Tengo el gusto grande de recibir a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León. Eneida, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, placer estar acá.
Un gusto grande tenerla por acá. Gracias por estos minutos. Momento de balance, decíamos antes de que se abrieran los micrófonos, momento de cierre del año, momento de números, que a veces agobian, pero que también son interesantes para que la gente tenga un poco más claro lo que se hizo y lo que falta, porque siempre faltan cosas, pero también se hacen cosas y es bueno poderlo informar. Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, ¿cuántas viviendas entregó este año el Ministerio? Por ejemplo, para tener una idea, vamos a arrancar por el techo.
Bueno, vamos a arrancar por vivienda, y en realidad es el tema más importante de nuestro ministerio, ¿no? A pesar que increíblemente ambiente está subiendo mucho en los requerimientos de la ciudadanía. Nosotros el tema de vivienda abarca un porcentaje del 80 y pico, 90% de nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si uno ve el requerimiento de la ciudadanía, especialmente las recorridas por el país, ve que ambiente, los temas de medio ambiente son cada vez más demandantes. Claro. Con respecto, por ejemplo, a vivienda, nosotros con el tema, por ejemplo, en Dolores hicieron 177 viviendas nuevas y 300, más de 300 y algo de reparaciones. O sea, ese fue como fue.
Más de 15 millones de dólares invirtió el Estado, usted había dicho en alguna entrevista.
Sí, sí, efectivamente. Uh-huh. Porque ese dinero se entregó parte de eso a la Intendencia Soriano para que contratara mano de obra. También se pagó la mano de obra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Uh-huh. Y después la propia, empresas privadas. Y bueno, tuvimos, o sea, MEVIR, intervino, toda esa inversión fue de 15 millones y medio, que fue una inversión del gobierno central, ¿verdad?
Claro.
Luego, un poco para tener idea, con respecto a las lo que se ha hecho, yo tengo acá el año 15, que se terminaron unas 4.352 uh-huh. viviendas, y en soluciones habitacionales, estoy hablando de todo, inclusive problemas de dar garantías de alquiler, subsidios, etcétera. En el mes en el año 16 terminamos unas 11.000 viviendas terminadas, que son arrastres que vienen claro. de año anterior y el otro. O sea que y tenemos en ejecución unas 20.200. Estamos hablando de todos nuestros programas, o sea, implican cooperativas, viviendas nuevas, viviendas para activos, para pasivos, subsidios de alquiler, autoconstrucción, que es otro programa que está teniendo cada vez más uh-huh. importancia, y después las viviendas en pequeñas localidades y préstamos, y el otro gran tema, las relocalizaciones, o sea, inundados, ocupaciones precarias, todas esas cosas, y el programa de mejoramiento de barrios, que es relocalización, claro. y que andamos en unas 7.700.
Bien. Y usted año. Hace pocos días anunciaba también que el gobierno viene trabajando en un nuevo plan de acceso de viviendas para familias o parejas de ingresos medios.
Exacto.
Cuéntenos un poquito de eso, porque acá hay mucha gente seguramente que está escuchando, que cuando inclusive nosotros acá en el programa dimos la noticia, debe haber parado la oreja, porque claro. abarca mucha gente.
No podemos, es cierto que hay mucha gente que nosotros nos hemos dado cuenta que no accede, porque claro, la clientela de nuestro ministerio es aquella que gana menos de cierta cantidad hacia abajo, o las que no tienen. No se olviden que nosotros también tenemos el plan Juntos, que atiende los sectores más desprotegidos, y el plan Juntos tiene hoy anda en 900 y pico de viviendas en ejecución, ¿verdad? Entonces, el tema, yo creo que empezamos a preocuparnos por ese sector que gana, vamos a poner un poco más de 60, 70 mil pesos, y que en general a veces son parejas jóvenes uh-huh. que quieren
la independencia.
Independencia. Yo en general les digo que como primera instancia, antes de adoptar un préstamo o entrar en un programa, les conviene alquilar, que a veces el alquiler, si es muy oneroso, nosotros tratamos de ayudar y de buscarles alquileres que puedan pagar, porque así no utilizan más de un porcentaje de sus ingresos. Pero lo que es importante es que vamos a tratar de obtener, no son mucha cantidad, por ejemplo, a través de las viviendas promovidas, las que se llamaban viviendas de interés social, sí, que tratamos de llamarlas viviendas promovidas porque son viviendas caras para la población. O sea, son viviendas en general que hacen los inversores privados. Nosotros ahora le quitamos el tope y pusimos un tope mucho menor del que había para la venta, pero pusimos topes de precios y nosotros vamos a buscar esos ocupantes. Aunque sea en ese porcentaje mínimo, un 10% en Montevideo, un 20% en el interior, vamos a poner a la venta esas viviendas a precios más razonables y más accesibles para este sector de la población. Y vamos a insistir, estamos buscando también otros medios, tratar de lograr grupos o inversiones en gran cantidad de viviendas, porque hasta ahora hemos puesto límites de unos 40 grupos de 40 viviendas, tanto en cooperativas como en otras inversiones, y tratar de llegar a ser grupos mayores de vivienda. Y edificios en altura, o sea, tratar de que la gente un poco le pierda eso de decir quiero tener una vivienda, claro, con un frente y un fondo, y que hace que la vivienda vaya a las partes menos constituidas de la ciudad, tengan más problemas de accesos a los servicios, y queremos consolidar la ciudad.
Parece bastante claro el plan. Vamos a ver después, si se cumple, ahí será tema de otra entrevista.
Ahí vendré otra
exactamente
vez.
Me quedan algunas preguntitas más en estos minutos que tenemos sobre el tema vivienda, para después pasar a otras cuestiones medioambientales también, que son bien interesantes y que tienen otra clientela, dijera usted, ¿no?
Sí.
Pero hoy justamente amanecía con la noticia del diario El País, que se informaba que el Ministerio se había comprometido al envío de 2 millones de pesos en efectivo para atender las reparaciones que dejó el temporal del 23 de diciembre en San Carlos, y que además la cartera se comprometió a mandar materiales para los vecinos que sufren daños en sus viviendas. Pero después leía declaraciones del director de vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lucich, que justamente mencionaba la frase sin comentarios, expresando su malestar por el monto que el Ministerio o el Gobierno le estaba entregando a San Carlos para la reparación como colaboración. ¿Qué lectura hace usted de ese tipo de comentarios o del propio monto que el Ministerio está ofreciendo? ¿Es el monto adecuado para el daño que sufrió? ¿No es poca plata?
A ver, el daño...
Porque en definitiva Lucich lo que quiso decir fue eso, ¿no? Poca plata.
A ver, yo le expliqué, recién hablé de dolores, o sea...
Por eso arranqué por San Carlos. No es comparable, claro.
No es comparable. Yo por eso le explico y por eso hablé de los números de dólar.
Sí.
Se manejaron públicamente, no sé quién lo dijo, se hablaron de 700, 750 viviendas deshechas. Eso no es cierto. O sea, el día siguiente concurrió el Sistema Nacional de Emergencia, el prosecretario de la Presidencia, yo hablé con ellos. Y además, el director nacional de vivienda, el arquitecto Esqueloto, fue ese mismo día también y recorrió San Carlos y Pan de Azúcar. El tema es el siguiente: el número de viviendas lo vamos a saber cuando termine el relevamiento. El relevamiento de Pan de Azúcar se terminaba ayer o hoy y me llegaban los datos. Y el relevamiento de San Carlos seguramente se va a terminar la semana que viene. En ninguno de los casos los arquitectos y las asistentes sociales que están bajo bajo el ministerio y que están en la zona, nos han pasado ningún número de vivienda. En general nos dicen no hay ninguna viviendas nuevas para hacer, no. De pronto hay alguna vivienda que el arreglo puede resultar,
claro, alguna
más
destrucción
caro,
parcial, no entera,
parcial,
no total.
No, pero aunque algunas sean grandes y de pronto conviene demolerlas, se quedó algún muro mal, lo que sea, pero son absolutamente menores. Los 2 millones que se les entregó fue porque yo hablé con el intendente me dijo que él ya tenía en marcha, ya hay donaciones de materiales. El Sistema Nacional de Emergencia le mandó materiales de construcción, y por tanto yo le dije que le iba a hacer un traspaso de 2 millones para comenzar inmediatamente a tomar mano de obra en San Carlos, porque él me dijo ayer por teléfono de que Pan de Azúcar está bajo control, que ya estaba trabajando, etcétera. En San Carlos hay las brigadas del Zunca que están trabajando, hay materiales que ya se entregaron, y nosotros tenemos canastas de materiales, lo que nosotros llamamos canastas de materiales, que están prontos para que se prepare el depósito para empezar a mandarlo. Tenemos fondos propios para comprar los materiales necesarios y que se entran en ese proceso de un depósito controlado por la intendencia o el municipio y nuestro ministerio. Además, ya incluimos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que mandó ya una persona para encargarse de la distribución de materiales, y vamos a mandar, llega la semana que viene, un equipo de trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que lo paga nuestro ministerio.
Otro tema es Melo. Que ahí también, yo por ejemplo hoy, simplemente para agregar algunos datos más a la conversación con usted, según lo que informó la propia Intendencia de Cerro Largo, la destrucción fue de 45 viviendas afectadas, 5 lesionados y 70 desplazados. Y el intendente Sergio Botana, que habló con los colegas del país, dijo que la Intendencia se va a hacer cargo de los materiales para la reparación porque al gobierno no le vamos a pedir por pedir, dijo Botana. Y se aclara en la entrevista por parte del intendente que esa expresión refiere a la molestia que a él le generó la promesa del Poder Ejecutivo en el quinquenio pasado, cuando ocurrió el hecho en Tres Islas, de una ayuda que nunca llegó a la Intendencia. Y por eso dice que la Intendencia se quiere hacer cargo directamente.
Bueno, yo... ¿Qué responde? A ver, yo no puedo...
No, usted no era ministra.
No, pero además no tengo ni siquiera el conocimiento de, sí, de fuera de la situación esa. A ver, nosotros estamos teniendo un problema con el tema de los vientos y demás. Tengo muchos años encima. Yo vengo del interior y no sé, pero mi padre nos enseñó que cuando había un sistema como esos 2 días que vivimos, un calor agobiante, no lógico, y esos cielos encapotados y nubes negras
en el horizonte. Era esperar que eso se pagaba caro después, ¿no?
Se pagaba caro. Mi padre, que era un hombre de campo, de fuera, decía: todo el mundo para adentro, cierren persianas, cierren todos, se cerraba galpón, etcétera, todo. Y nadie se ponía bajo un árbol, nadie se ponía nada. O sea, ese tipo de cosas, esa como cultura de cuidarse, es lo que a mí me preocupa que se pierda. Porque cada vez que nosotros tenemos vientos de 60, 70 kilómetros, que no son raros en nuestro país, porque, a ver, sí tenemos una variabilidad climática y tenemos elementos, digamos, extremos, cosas extremas que pasan a veces, que son, porque en el 2005 fue mucho más grave para Montevideo, digamos, que todos estos que hemos tenido. Yo creo que cada tanto ocurren estos hechos. Lo que nosotros no podemos hacer, y hoy yo estuve leyendo también sobre el INUMED, que está relacionado con mi ministerio, el tema de que hay una cultura propia de la gente de cuidarse. Yo voy a decir algo muy... Pero, a ver, que cuando amenaza lluvia entramos la ropa, como digo yo. Es un tema de cuidar y cuidarse, ¿verdad? Cuidar las cosas y cuidar lo propio. Uh-huh. Nosotros estamos en un gran, una gran cruzada para las alertas tempranas. Nosotros tenemos mucho contacto con el sistema nacional. Y el sistema, por ejemplo, cuando hay una alerta, no es una alerta, es una predicción, porque la meteorología es predicción. A veces se da exactamente, a veces
y a veces no. Tiene algún matiz.
Sí. Exacto. Esa predicción, llega por correo inmediatamente que la hace el INUMED el día del evento en San Carlos. A las 18 horas se dio una alerta y a las 22 otra. Esa información, que se esperan vientos de tanto, granizo, lluvias abundantes, etcétera, etcétera, toda esa descripción, y no estoy hablando de colores ni de departamento, estoy hablando que llega al sistema de emergencia nacional, y el sistema de emergencia nacional en 15 minutos lo repica a los correos y a los teléfonos de 3 personas en el departamento, fundamentalmente, y a todos los medios de comunicación. O sea, supuestamente, si ustedes tienen a alguien atento, alguien puede decir, tales departamentos pueden tener vientos, granizo, etcétera, etcétera. Le llega al intendente del departamento, le llega en general secretario general o quien él designe, y al tercero, que es el coordinador departamental del sistema de emergencia. Digamos, tenemos toda una red que creo que es muy positiva. Esto hace mucho tiempo. Y además, los medios de comunicación son informados. Eso no quiere decir que uno espeluzne a todo el mundo diciendo se viene el mundo abajo, sino que se dé la información clara. Un viento de 60, 70 kilómetros afecta las persianas, vuela persianas, vuelan las macetas, caen algún árbol, las ramas que no estén bien. Entonces esas cosas hay que cuidarlas. Cuando nos anuncian que hay granizo, bueno, el auto se abolla si uno se agarra el granizo en el medio, ¿verdad? Todas esas cosas yo creo que tenemos que empezar a tener una conducta más clara al transmitirla. Y más, o sea, no es
hay un dificultades problema. De repente para transmitirlo.
Alertas rojas, alertas amarillas, la gente no entiende. Alertas rojas, me quedo encerrada. Alertas amarillas, los nenes no van a la escuela. Entonces, son cosas que tenemos que usar porque, a ver, estos eventos, dentro de un mapa como el Uruguay, son un círculo que no debe tener más de 2 milímetros de que se ven desde el satélite.
Claro.
Entonces, eso no se puede establecer con suficiente antelación como para que digan, San Carlos va a ser afectado o Melo.
Ahora, volviendo a la pregunta original, sí. En el marco de toda esta explicación que hace también el trabajo de las autoridades, ¿colaboran las expresiones, por ejemplo, de Botana, de, bueno, no voy a pedir dinero?
Es que yo no he hablado con él, en realidad no puedo saber el contexto en que él lo dijo.
Disposición Crisal. Suya y segura de poder hablar.
Disposición, si el pero intendente a ver, quiere. Mi teléfono está abierto, y no solo mi teléfono, mi oficina. Yo por eso le digo, yo ayer llamé a Antía, porque había dificultades para establecer el depósito para los materiales que se están mandando para San Carlos y Pan de Azúcar. Y como había dificultad, hablé con él y nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerlo así. Porque, ¿qué ocurre? La experiencia de Dolores nos enseñó mucho. Primero porque teníamos enorme cantidad de donaciones y eso tiene que estar perfectamente cuidado y establecido. Entonces, a ver, si Botana establece que precisa ayuda, con mucho gusto. Estamos para eso. Ese dinero que le llega a Maldonado, le llega para que inmediatamente Maldonado pueda contratar.
¿Cuál es la situación del río Uruguay hoy en día, Neida? Porque ese es todo un tema también. Hablábamos de la clientela medioambiental del Ministerio, principalmente en el interior del país, y con el desarrollo además y la llegada de las inversiones. Uno de los temas desde hace ya muchos años es la calidad de las aguas, y particularmente del río Uruguay.
Bueno, en realidad el río Uruguay, por suerte, es un río que no está en malas condiciones, o sea, se comprobó a través de todo el monitoreo. Pero el monitoreo a lo largo de estos años en conflicto con la Argentina se hizo muy concentrado sobre UPM y sobre el río Gualeguaychú. Por tanto, hoy creo que el acuerdo al que hemos llegado y que lo hemos conversado inclusive con el ministro de Ambiente de la Argentina personalmente y naturalmente nuestra Cancillería y el presidente con el presidente argentino, está la idea de crear un buen laboratorio binacional que además sirva a la región. No hay que olvidarse que las nacientes del río Uruguay son también afecta a Brasil y Paraguay, y por tanto la idea es monitorear primero todo el río Uruguay y ver en qué condiciones está en los diferentes lugares, y después hacer los análisis, no mandarlos al exterior como se estaba haciendo por el conflicto, sino hacerlo en una inversión. Seguramente la haremos como ampliación del laboratorio actual, que que es de la CARU, de la Comisión Mixta del Río Uruguay. En realidad el Río Uruguay tiene un volumen grande, tan grande de agua, digamos, que se diluye rápidamente los posibles contaminantes. Igual creo que nos va a ser muy útil el hacer el monitoreo en todo el río. Y además, nosotros, el tema fundamental, digamos, de nuestro ministerio es el río Uruguay. Efectivamente hacemos todos los análisis de UPM, porque nosotros, nuestro ministerio, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, controla la pastera, controla todo, y las emisiones de todas las ciudades que están en la zona. Ahora, con esta nueva instalación, si es que UPM se instala en el río Uruguay, también va a ser controlada por nosotros. Nosotros estamos haciendo monitoreos en todos los ríos. Se ha hecho un plan de aguas nacional. Es muy importante el plan de aguas porque además nos da alertas tempranas de inundaciones, nos da tiempo a que la gente que tenga dificultades o que esté asentada en lugares que no son que son inundables, les podamos dar alertas tempranas en conjuntamente con las intendencias, retirar a la gente con sus pertenencias. Las pérdidas siempre son menores. Y estamos en tratativas con todas las intendencias para lograr que no esas alertas impliquen que no se instale la gente en lugares inundables.
Ministra, perdón que la interrumpa, pero sí, hablando justamente del río Uruguay y de los controles a las aguas del río Uruguay, leíamos hace pocas horas las declaraciones del presidente de la CARU, el argentino Mauro Bazón, en referencia a los señalamientos que hacía hacia Brasil por la contaminación, particularmente de fósforo. ¿Cómo se para Uruguay frente a este tema? Bueno, porque nosotros, desde la delegación uruguaya, marcaron cierta cautela sobre el tema.
Sí, porque, a ver, creemos que nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra parte. Y eso no quiere decir que no podamos hacer acuerdos con Brasil o con Paraguay y en la región, tratar de ayudar y tratar de que todo, porque ¿qué ocurre? Las nacientes de los, digamos, de una cuenca, a veces traen polución, traen fósforo, nutrientes que afectan la cuenca. Nosotros sabemos que el Río Negro está afectado, que la Laguna Merín tiene su afectación, el Cuareim, o sea, nosotros monitoreamos todos estos sectores. Pero ¿qué ocurre? Antes de decir la tiene la culpa Brasil, los Paraguay o el Uruguay o la Argentina, tenemos que confirmarlo. Y eso solo se confirma con monitoreo y análisis.
¿Y eso cuánto demora?
No, los monitoreos se hacen en el momento y se analizan rápidamente. El hecho
digo, que, pensando en que se pueda confirmar una cierta o una cuota de responsabilidad de Brasil también. Que hasta ahora era un actor tenemos, que nadie lo mencionaba.
Bueno, pero tenemos que acordarlo con Brasil. O sea, se debe acordar con Brasil y hacer los monitoreos en las nacientes del río. Si se comprueba, se conversa y seguramente los países van a, contribuir. Nosotros nos reunimos ahora, la última vez, tanto con Brasil y Argentina, hicimos una declaración conjunta en la Convención de Cambio Climático. Es la primera vez que sacamos una declaración conjunta y vamos a seguir trabajando en conjunto para mejorar los temas medioambientales en la región. No, a ver, ningún país, y menos el Uruguay, puede solo resolver sus temas internamente. O sea, tenemos que tratar con la región, no hay duda.
Usted hablaba recién con cautela del proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, tercera en Uruguay, porque es así, todavía es un proyecto, todo el equipo de gobierno está trabajando comprometido para lograr que la inversión no se escape, como quien dice, para ser bastante gráfico, y tratando de generar las condiciones que sirvan para otras cuestiones, pero también para la llegada efectiva de UPM. Y una de esas cosas tiene que ver con el famoso traslado que se hace de la celulosa para que pueda salir de nuestro país. Y en ese marco está la discusión del tren, tren sí, tren no, y si es tren sí, ¿dónde? ¿El ministerio qué dice sobre este tema?
El nuestro, digamos. Sí. Nosotros, todas estas inversiones y todos estos proyectos de infraestructura pasan todos por la aprobación medioambiental de nuestro ministerio.
Claro.
Eso implica el puerto, el tren, la planta, la forestación, todo eso tiene aprobación medioambiental. No hemos detectado graves problemas con respecto a lo que ha planteado. Le hemos pedido, sí, a la empresa que explique el trazado del tren, que todavía no se ha manifestado públicamente, pero sí lo maneja con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el que define, porque está bajo la responsabilidad, sí, de su cartera, tanto el puerto como el trazado.
El ministro Rossi ya dijo que el puerto de Montevideo lo puede utilizar UPM, sí, sí, y eso implicaría el pasaje del tren.
Claro.
Pero ese tren a su vez genera cierta molestia en algunos sectores de la sociedad por el impacto ambiental que puede tener el pasaje por Montevideo.
Es natural, o sea, a ver, cualquier intervención del hombre, y especialmente cuando afecta a una zona metropolitana, no estamos hablando solo de Montevideo, como es la nuestra, que tiene la mitad de la población del país, indudablemente que hay que hacerlo con prudencia, cautela, ver cómo se resuelven los pasos a nivel y demás. A ver, el traslado de la celulosa, no hay otra forma que hacerlo por tren. O sea, nosotros sabemos la afectación que tiene en nuestra carretera el traslado de la madera.
¿Y a usted le parece viable que pase por Montevideo ese tren?
Y yo no veo otra forma. El tema es cómo se hace el trazado y cómo se hacen los pasos a nivel. Yo creo que eso es el...
Claro, ahí está la clave para si efectivamente...
Ahí está la clave. Y además, la clave está en que no afecte o divida barrios que son importantes para Montevideo, ¿verdad?
Tenemos que cerrar la entrevista, sí, y no, simplemente quiero agregar un tema más de conversación. Hace pocos días el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, había informado que va a citar a usted, a la ministra de Industria, Carolina Cose, para también junto a los directorios de las empresas públicas para que expliquen los fundamentos del incremento tarifario que se anunció hace pocas semanas por parte del ministro de Economía. ¿Qué consideraciones hace sobre esta convocatoria? ¿Le parece oportuna?
Mi responsabilidad, sí. A ver, mi responsabilidad es OCE. OCE se relaciona con el Parlamento y naturalmente con el gobierno y demás a través de mi ministerio. Yo tengo un contacto muy cercano con el directorio de OCE, con sus gerentes y demás. Trabajamos muy bien juntos con respecto a saneamiento, con respecto a agua potable. Creo que somos un país privilegiado. Yo cuando me enteré que más de la mitad de la población de la Argentina, que son más de 20 millones de personas, no tienen acceso al agua potable, realmente es algo espeluznante. Nosotros llegamos con el agua potable a casi el 99% de la población. Yo digo, ese es un primer punto que quiero dejar claro. OCE es un organismo que es un poco distinto a las otras empresas públicas. Es una empresa cuyos costos son como son los costos del Uruguay, pero sus tarifas siempre están por debajo de los costos. OCE es un ente solidario, es una empresa solidaria, por lo cual hay cierto sector en la costa, que seguramente ustedes lo han notado, pagan más por el agua de lo que paga, como yo digo, el barrio de Las Láminas de Artigas.
Claro.
Entonces, ese sistema solidario creo que es algo fundamental que el país debe conservar. El aumento tarifario de OCE en primero de enero del año pasado no afectó el 80+% de la población, que no tuvo aumento porque consume poca agua. En ese momento se sabía que OCE estaba cobrando menos tarifa de lo que le costaba. Este año se tomó la inflación y es general. Yo creo que no podemos permitir que OCE se desfinancie y no es un tarifazo, es un aumento con la inflación. Y además se va a cobrar un plus para realizar obras con la finalidad medio ambiente de mejorar la sanidad, la salud de la población, que son imprescindibles. Estoy hablando de Santa Lucía y estoy hablando de la laguna del Sauce.
Ya que habló de OCE, la última, y le prometo que la libero. ¿Tenemos garantizada agua de calidad para esta temporada y para los meses que vienen?
Sí, la tenemos. La garantía del agua es el tema, es que si se rompe un caño, puede haber un... Hay que darle un tiempo porque...
Claro. No, pero me refería a los episodios de mal olor, mal color que hubo en otros veranos y en otros momentos del año.
Eso, hoy tenemos, nosotros hemos tenido una vigilancia extrema, por ejemplo, en Punta del Este, que es el tema más grave, y lo que nosotros tenemos que hacer es avisarle a la población si hay un caño roto, si hay una floración rara que se toman medidas, la población tiene que estar enterada. O sea, no puede abrir la canilla y encontrar el agua con algún color o un gusto. Eso no quiere decir que no pase, porque pasa en todo el mundo. O sea, nosotros, la inversión de cambiar toda la cañería y poner cañería nueva, el país no lo puede hacer. Lo va cambiando a medida que puede.
Ministra Eneida de León, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, gracias por estos minutos, por la visita aquí en la mañana del Espectador. Que arranque bien el 2017 y la esperamos el año que viene.
Y bueno, y veremos a ver hasta dónde llegamos el año que viene.
A ver qué pasó con todos esos planes de vivienda. Mucha suerte, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.